9 y 10 de la mañana aquí en Buenos Aires, 4 horas más en la ciudad de Londres, así que le vamos a decir muy buenos mediodías a Fritz Grütus. ¿Así se pronuncia tu apellido, Fritz?
Sí, así es. Gran placer de hablar contigo.
Bueno, yo quiero decirles a los oyentes que Fritz trabajó en esos lugares emblemáticos del periodismo, que es la British Broadcasting Corporation, la BBC, como le llamamos habitualmente, que es un lugar de referencia para todos los periodistas. Así que vos ya te jubilaste, trabajaste como periodista y después tuviste algunas otras tareas, pero este mito que tenemos todos, acá Mariano conoció la BBC, este mito que tenemos de la catedral del periodismo, que nos cuentes en un minuto cómo es realmente trabajar en la BBC, Fritz.
Es algo muy especial porque yo estaba trabajando por los servicios nacionales, internacionales de la BBC, no solamente el servicio nacional. Entonces era un edificio con muchos, muchos idiomas y me recuerda a los ascensores. En los ascensores había siempre al menos 5 o 6 nacionalidades diferentes. Y es algo muy especial porque es importante para comparar y para relativizar su propio nacionalismo, ¿no? Cuando tienes que trabajar con muchas otras nacionalidades, puedes ver que tu nacionalidad no es la única.
Fritz, Mariano Grandi lo saluda y la verdad que con lo que cuenta me hace recordar el viaje que hice en el año 2002 al servicio en español de la BBC y no recuerdo qué piso, en qué número de piso del edificio está el pub, el gran bar, hay varios, creo, donde ahí se juntaba todo el mundo, ¿no es cierto? Y parecía, me decía, esto parece las Naciones Unidas, de la cantidad de nacionalidades que había y que era el lugar donde vos te encontrabas con un montón de gente.
Sí, sí, eso es, exactamente. Y es también muy útil para las informaciones. Si tienes que decir algo sobre, no sé, Tailandia o China, puedes preguntar a tus colegas tailandeses, claro, o chinos.
Fritz, te voy a hacer escuchar, ahora ya nos metemos, dejamos un poquitito, después quiero volver sobre cómo hacer periodismo en tiempos de crisis y en tiempos de guerras, porque me parece que estamos viviendo una situación en el mundo que merece una reflexión de quien vivió tantos años en un lugar de referencia. Pero te quiero hacer escuchar la voz de el que todavía está en funciones como primer ministro de Gran Bretaña, y la manera en que renunció Boris Johnson, con una sonrisa, y te vamos a poner el audio textual para que vos hagas un comentario como observador periodístico que lo fuiste, y eso no se pierde nunca, de qué pasa en Gran Bretaña, qué pasa en ese parlamento que tiene 500 años, para que alguien haga semejante renunciamiento. Lo escuchamos a Boris Johnson y después la reflexión de Fritz.
Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
Bueno, así de simple generó esa risotada un hombre que venía de escándalos en escándalos, Fritz.
Sí, eso es típico de Boris Johnson, esta despedida. Y es el aspecto cómico, ¿no? Un aspecto que dice que la política tiene que ser divertida. Y es como creo que el rumor es que Macron dijo que Johnson tiene un aspecto de payaso. Y con este aspecto, Johnson ha logrado hacer una política extraña, porque como miembro de la élite británica, el Colegio de Eton, donde fue, y entonces la Universidad de Oxford, son instituciones de la élite. Pero al mismo tiempo, Johnson logró convencer a la gente que era él que podía defender el hombre común, la gente común, contra la élite. Y es con ese estilo cómico, divertido, que ha logrado hacer eso.
Fritz, quería preguntarte respecto de la salida de Johnson del poder en Gran Bretaña, que fue un estrechísimo aliado, tomó parte desde el principio de la guerra por Ucrania, ¿no es cierto? En medio de una situación que con la invasión rusa ha traído una crisis energética y una crisis alimentaria. ¿Esto sería para Boris Johnson esta posición en la que está embarcado gran parte del mundo occidental con las sanciones al gobierno de Vladimir Putin? ¿Una situación lo pondría en la cual lo hace permanecer en el poder o por lo menos con poder dentro del Partido Conservador para elegir un sucesor o quizás en una eventualidad quedar él en otro mandato?
Todo es posible con Boris Johnson. Hay muchas veces que los periodistas han dicho eso es el fin y no fue el fin de Boris Johnson. Cuando fue alcalde de Londres, por ejemplo, había escándalos, pero es un poco como si Johnson vive de los escándalos. Y en este momento parece que no va a volver a ser primer ministro, pero no es imposible.
Fritz, sí. Vos sabés que mientras te escucho, no sé si hablas de Donald Trump o de Boris Johnson.
hay algunos aspectos similares. Similares de este aspecto también de romper las reglas. Romper las reglas y utilizar este compartimento para convencer a la gente que tú eres alguien diferente. Tú no eres como los otros políticos.
Fritz, quería preguntarte respecto de, bueno, una de las banderas que lo llevó a Boris Johnson al poder, que es el Brexit, ¿no? La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, un hecho que se concretó. No sé bien si está completo el desacople de Gran Bretaña. ¿Cómo es hoy en la opinión pública y a la luz de los resultados de lo que ocurrió desde la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y con esta crisis alimentaria energética que hacía referencia hace un minuto? ¿Cómo está la opinión pública? ¿A favor o en contra del Brexit?
La opinión pública no existe. hay muchas opiniones públicas. Claro. Bueno. Pero hay una opinión pública que cuenta. Y esa opinión pública sobre el Brexit es como una religión. Y es como una religión que no puedes violar. Se puede decir que no puedes. Hay algunas creencias que son indiscutibles. Y el Brexit es como es. Es como eso. Y los dos candidatos para la sucesión de Boris Johnson discutan quién es él, Liz Truss o Rishi Sunak, quién es el verdadero defensor del Brexit. Y es verdaderamente un poco como en una religión, quién es el creyente verdadero, ¿no?
Fritz, tengo una, por último, una pregunta de cómo hacer periodismo en tiempos de crisis en tiempos de guerra. Uno agarra en este momento todos los portales europeos y agarra los portales rusos y parecen dos escenarios diferentes. Del mismo modo que cuando fue el conflicto de Malvinas, hace ya en 1982, uno veía los diarios británicos y los diarios argentinos y eran dos escenarios completamente diferentes. Con tus años en el periodismo, si te tuviéramos que pedir consejos u opiniones sobre qué es lo principal para hacer periodismo sin ser el periodista el eje de la noticia, sino sabiendo que hay un mundo que está expectante de la verdad, que siempre es relativa y sobre todo en una guerra.
Lo que yo diría es, tienes que hacer lo mejor posible. Y conozco a mis colegas en por ejemplo, durante la guerra de las Falklands Malvinas, conocía a colegas argentinos y yo sabe que no fue fácil para ellos. Y en este momento, con colegas o ex colegas en Ucrania, es muy, muy, muy importante que al menos intentan acercar la verdad. Y no dependen de una línea oficial de un gobierno u otro. Eso es lo importante y eso es lo que es la diferencia, que espero que entre el periodismo en un sistema autoritario como Rusia y un sistema más democrático.
Fritz, yo por último, en mi caso, quería preguntarte por otro tema que tiene que ver con lo meteorológico y el calor, la ola de calor que está viviendo toda Europa y también en Gran Bretaña, con temperaturas que rozan los 40, 40 y pico grados, temperaturas completamente inusuales, que, bueno, muchos se lo atribuyen al cambio climático. Y quería saber, bueno, con fallecidos también, quería saber cómo está la situación ahora mismo ahí en Londres y específicamente en Gran Bretaña, donde conocemos que tiene un clima muy lluvioso a lo largo de gran parte del año. Y bueno, ¿cómo se soporta el calor?
Es un cambio radical. Y es claro que en Londres es mucho más difícil vivir con temperaturas de 40 grados que hicimos en Bolonia o en Sevilla, porque no hay espacios públicos para claro, tenerse al fresco. Es mucho más difícil. Y las casas no son fabricadas para
tenerse frío. Fritz, te agradecemos muchísimo por esta entrevista y te vamos a decir que tengas muy buenos mediodías y que el calor no te castigue tanto con la música de un grupo musical que aquí en la Argentina hizo y hace todavía furor, y un tema de esos que te da un swing tremendo, ¿no es cierto,
Mariel? Es un tema de amor, ¿viste? Una historia de amor entre un hombre y una mujer que dice que quedó cautivado por ella, que la tomó de la mano, que bailó toda la noche y, bueno, quedó, como dicen en el interior acá en la Argentina, prendado por esta mujer. Así que te invitamos a escucharla por The Beatles, La Vi Parada Allí.
Sí, la vamos a... que nos la digas en inglés, ¿eh? La Vi Parada... I saw her... Standing there.
Okay. Muy bien. Muchas gracias.
Gracias a vos, Fritz. Un gustazo. La verdad que esa imagen del ascensor donde se hablan varios idiomas y esa posibilidad, sí, de consultar periodistas de distintas latitudes es casi un manual que, claro, se puede llevar a cabo en esos lugares donde durante años y años se forman buenos.
Sí, Eduardo, y permitime, que Fritz quizás no lo sabe, que tenemos en estos momentos en Buenos Aires, y todo el mundo lo dice, la niebla londinense. Claro. Estamos tapados por la niebla, Fritz, porque estamos en invierno y hace un par de días que estamos con muchísima niebla.
Nos vamos con The Beatles. Un abrazo.
Un abrazo.
One, two, three.